Hace unas semanas el canal 5N pasó un documental excelente sobre Cuba que incluía una extensa entrevista a Hilda Molina, también una entrevista a Osvaldo Payá. Tuvo la participación en el piso del doctor Roberto Quiñones, el hijo de la doctora Hilda Molina y de su esposa, y también estaba la periodista que realizó este excelente trabajo en La Habana de tomar con su cámara de video estas entrevistas, e inclusive estuvo también con las damas de blanco, pero ella misma nos lo va a contar. Estamos con la periodista Andrea Zambusetti. Andrea, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación y también por las referencias que haces hacia mi trabajo.
La verdad estuvo excelente y no es muy frecuente ver trabajos de ese tipo acá en la Argentina, pero contanos vos un poquito. Primero, resuminos la actividad periodística que realizaste en tus extras de las vacaciones y después vamos a ir consultándote sobre más extensamente sobre alguna de ellas.
Claro, sí, no hay problema. Bueno, a Cuba llego en... el viaje fue durante el mes de marzo. Llego y empiezo haciendo un recorrido turístico que incluyó Varadero y después unos días en La Habana. Pero bueno, en el medio de las vacaciones empiezo con el, digamos, con todo lo que tiene que ver con la tarea y la agenda periodística, dado todo lo que empiezo a ver ahí en la capital cubana, que me empieza a llamar mucho la atención, y además porque tenía determinadas inquietudes acerca de personalidades como la doctora Hilda Molina y eventos muy importantes que se sucedían justo en el momento en que yo estaba en la isla. Por ejemplo, el 18 de marzo, que se cumplía el quinto aniversario de la Primavera Negra, no, la última ola represiva en Cuba contra periodistas, pensadores y demás, pensadores libres, ¿no? Y que son, bueno, por los cuales resultaron 75 presos de conciencia, de los cuales hoy 55 siguen presos y el resto, bueno, están libres, y un par creo que fallecieron, ¿no? Entonces las esposas, que son las damas de blanco, iban a organizar una serie de actividades y era demasiado interesante como para perdérmelo, ¿no? En el medio también estaba, el interés de conocer una banda de música punk rock de la cual tenía conocimiento acá en la Argentina, se llama Porno para Ricardo, y bueno, también fue un objetivo contactarlos a ellos y a dos disidentes muy, muy conocidos también de renombre, que son Osvaldo Payá, que tiene relevancia a nivel mundial, digamos, a nivel de que es uno de los disidentes más férreos del régimen cubano y más conocido, y también Vladimiro Roca, que bueno, es conocido porque es el hijo de uno de los fundadores del Partido Comunista, el PC cubano, pero es disidente. Entonces, bueno, estos fueron algunos de los objetivos, además de recorrer un poco y tratar de captar las formas de vida dentro de la capital cubana.
Andrea, contame, o sea que vos estuviste para el quinto aniversario de la ola represiva, y contame cómo es por dentro estar en la marcha que hacen las damas de blanco a la iglesia de Santa Rita y por el Vedado. ¿Cómo es vivir esto ahí mismo, no?
Bueno, el primer día que yo me dispongo a trabajar, no le había avisado a Laura Poyán, que es la líder de Damas de Blanco, no le había avisado, por supuesto, que iba a estar, porque tenía miedo de que su teléfono, como pasa con los disidentes en general, esté filtrado por el gobierno. Entonces, directamente empecé a encarar la caminata para la calle Neptuno al 900, donde tiene la casa. Y fui tanteando un poco cómo venía el barrio, ¿no? El barrio es en el centro de La Habana, al toque, digamos, al cerquísima del Hotel Habana Libre, del Hospital Ameijeiras. Está en un lugar, digamos, muy céntrico. Y bueno, y yo la verdad que como no conocía, era la primera vez que estaba en Cuba y también la primera vez que iba a hacer una entrevista en Cuba. O sea, no había hecho ninguna anterior. Y entonces fue difícil planificar un poco cómo llegar hasta el lugar, pero bueno, de a poquito fui encarando, y uno o dos cuadras antes de la casa de Laura había un bar con un teléfono público y llamé, no le dije nada, atendió una dama de blanco, pedí por Laura, me pasan el teléfono y le digo: Laura, mira, yo soy una chica argentina que quiero visitarte, me interesa lo que hacen. Y me dice: no, venite ya, bueno. Entonces empecé a encarar para la casa. Cuando llego, bueno, alrededor de la manzana de la casa de Laura, que es una casa muy pintoresca, muy cubana, vieja, ¿no? De la arquitectura típica del lugar, veo que está todo rodeado, o sea, alrededor de toda la cuadra se veían patrulleros, policías, ¿no? O sea, está bastante chequeado. Y cuando entro, veo que está todo lleno de mujeres vestidas de blanco, que en realidad, si bien podía imaginarlo de alguna manera, verlo ahí, estaban todas sentadas, todas conversando, se disponían a tomar la merienda, que consiste, ellas lo que hacen es un jugo de naranja o algún otro jugo, y hacen unas masitas saladas, entonces estaban en el medio de este entremés. Y bueno, cuando llego, pregunto quién es Laura, y claro, y empezaron a presentarse cada una, y como yo había leído algo de ellas, fue impactante también conocerlas en persona, ¿no? Y tenía un poco de miedo porque no estaba vestida de blanco, entonces se notaba mucho que era una persona que no era del grupo, y miraba por la ventana y la verdad es que tenía miedo, entonces tenía miedo que me descubran. Que era una periodista que estaba metida ahí sin a lo mejor la autorización oficial, que es la visa de prensa, que era lo que yo no tenía en ese momento. Entonces, bueno, conozco a Laura. Esto eran 5 días antes de la Primavera Negra. Entonces, bueno, conozco a Laura, me lleva, le explico, mirá, le digo en forma reservada, soy periodista, le explico la situación en la que había llegado ahí, le hablo de Cadal también. A la cual, bueno, refirieron muy bien porque se conoce bastante allá, y me invita a pasar a su habitación después de un rato de que termine. Me dice, espérame un segundito, reciben muchos llamados internacionales de la prensa. Me dice, lo que pasa es que estamos con todos los preparativos porque decidimos no hacer un evento para el día 18, sino muchos eventos, todos los días hacer una actividad distinta. Por eso es que estamos todas congregadas acá. Esta es la casa central, o sea, han tomado como una sede, la casa de Laura Poyán, porque es la más céntrica, como habíamos dicho antes. Entonces, al cabo de unos minutos, me invita a pasar a la habitación, donde empieza a producirse la entrevista, ¿no? Con preguntas básicas de cómo ella se sentía al más de 60 años de su vida teniendo que afrontar una lucha tan difícil como es tener un marido preso por expresar sus ideas, y cómo ella, de dónde sacaba la fuerza, porque se la veía una mujer muy fuerte, de muy férreas convicciones. Entonces, bueno, la entrevista empieza sucediéndose con todo lo que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Porque era realmente se percibía en el ambiente mucha emoción, mucha angustia también y mucha fuerza, ¿no? Entonces, bueno, ella me empieza a contar, me cuenta todo cómo fue la captura de Héctor Maceda Gutiérrez, que es su esposo, y cómo se organizaron ellas, todos los avatares que fueron pasando a través del tiempo con la policía, con los agentes de civil, con seguridad del Estado, ¿no? Todo lo que van pasando, cómo organizan las marchas, por qué los gladiolos, que fue una de las preguntas que le hice, y dice que es porque es una flor muy particular, que dice que cuando se cae una parte de la flor está otra abajo, y eso es lo que ellas representan. Dicen, nuestros maridos pueden no estar, pero estamos nosotras detrás, ¿no? Entonces, ¿y por qué el blanco? Porque simboliza la paz, y bueno, y toda la cuestión simbólica y toda la cuestión política también, y cómo se sentían ellas en este momento y las perspectivas que tenían en cuanto al gobierno de Raúl, que lamentablemente no eran positivas. Ellas creen que realmente es lo mismo, ¿no? Es un cambio de asiento, pero sin embargo no pierden las esperanzas de que pueda haber algún cambio. Y fue algo muy interesante cuando le pregunto a Laura Poyán acerca de la actividad del 18 y me pide el cuaderno y me anota en el cuaderno qué iban a hacer, y me dice que por favor me pone en el cuaderno, mirá, no te puedo hablar porque tengo miedo que haya un micrófono en la habitación. Claro, o sea, había realmente, cada 2x3 tomaba este resguardo de anotar algunas palabras, cosas que no quería que se enteraran digamos, determinadas personas y llegara a ver algún infiltrado en el grupo o algún micrófono en la habitación donde estábamos, que era la habitación de ella. Así que bueno, esto, cuando salgo de esta primera experiencia periodística en Cuba, realmente salí casi corriendo, tratando de meterme entre las calles, porque me agarró bastante miedo y me encerré en el hotel y no salí más. Casi todo el día, o sea, llegué temprano, alrededor de las 6 de la tarde, y no salí más hasta el otro día porque realmente tenía miedo. Porque todos estos recuerdos que ya me mostraba Laura que estaba tomando y que no era un chiste, ¿no? Hacer periodismo ni expresarse libremente ahí. Entonces, bueno, pero al otro día empiezo como a tomar confianza, empecé a caminar más las calles y empecé a hacer otra serie de entrevistas que tenían que ver con cómo están viviendo los cubanos, hablar con la gente, por ejemplo, hablar con los bicitaxis, que son los taxistas estos humanos, que son personas que acarrean a otras personas en bicicleta y que para los que a lo mejor no estamos acostumbrados a este tipo de transporte, nos choquea bastante porque ya, fíjate, por ejemplo, en las calles de Buenos Aires, cuando ves algún sulky con un caballo, realmente te genera, ¿no?, bronca. A lo mejor decís, el pobre animal que está cargando tanto peso. Entonces, ver un ser humano que para ganarse la vida tiene que estar haciendo este trabajo impacta bastante. Y también la típica pregunta que uno le hace es si ellos cuántas horas trabajan 10, 12 horas, también cuánto cobran por ese trabajo, y lo que me decían es que hacen alrededor de $10 por día, pero que al gobierno le tienen que pagar $170. Entonces, realmente trabajan sin descanso, porque si uno cuenta los fines de semana, que serían los momentos en que no trabajan, entonces realmente les queda muy poco. También datos, no sé, de color, como por ejemplo la forma, la comida, ¿no? Allá vos tenés, como por lo menos la percepción que yo tuve, es como una doble realidad para todas las cosas, ¿no? Para en general en cuanto al consumo y en lo económico, fundamentalmente. Tenés todo lo que refiere al consumo turístico, que tiene que ver con lo globalizado, lo que puedes encontrar en todas partes, y está dolarizado, y todo lo que accede el pueblo cubano, que no es específicamente a lo mismo que puede acceder un turista, está en pesos cubanos y realmente tiene una gran diferencia en la calidad en cuanto a los productos. Un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención es la pizza, que es la pizza del turista, que es a la piedra, finita, que se hace en un horno eléctrico y que sale alrededor de $3 la individual, y la pizza de los cubanos, que es una pizza al molde que se vende en casas y que realmente tiene un precio en centavos de dólar, o creo, no me acuerdo cuánto es el equivalente en pesos cubanos, pero es muy poco, que es a la que puede acceder el pueblo cubano. También me llamó la atención mucho la cajita, ¿no?, que es otra de las formas de subsistencia, ¿no?, para comer rápido en el centro con pesos cubanos y no con dólares, que es, sí.
No, ¿y dónde se compra tanto la pizza como esa cajita?
Bueno, eso en los barrios, o sea, no lo vas a encontrar a lo mejor en las calles principales de la capital, pero sí puede ser que la encuentres también. O sea, vos te vas metiendo y ves que a lo mejor hay una casa que abre las ventanas, y esto encontré mucho, ¿no? Casas que de repente están vendiendo pasteles, ¿no? Dulces o pizza, por ejemplo. Y cajita la podés encontrar, no sé, en la playa, en Tropicoco, que es una playa que en Playa del Este, donde van todos los turistas. Es una playa bastante top, ¿no?, bastante de bastante nivel, en La Habana, muy linda. Y bueno, pero encontrás, por ejemplo, que está el comer, langosta o algún plato, puede salir entre $10 y $20, y la cajita sale $1. Y la venden en carritos, vienen, digamos, son cubanos que llevan en un auto a lo mejor unos tarros llenos de arroz con frijoles, en otro lleno de alguna carne, en general pollo, y por ejemplo tomate, que en general todas las cajitas que a mí me tocaron en suerte tenían estos tres ingredientes. Y bueno, la cajita se arma en un cartón rectangular que trae en tres capas, arroz y frijoles, digamos, bastante abundantes, un pedazo muy pequeño de carne y dos rodajas solas de tomate. En general siempre fue de esta manera en que encontré la cajita estructurada. Pero esto me llamó mucho la atención y también una comida típica del centro, de lo que sería como un algo similar a un microcentro, digamos, que es un pan que está rellenado, que es un pan como si fuese una figaza chiquito, que tiene un relleno de una croqueta de pan frita, que con suerte a veces trae jamón adentro, y tiene sabora como condimento. Y esto se come, en general te lo sirven, te dan una limonada, este pan relleno con croqueta, y después de postre un pan que es del mismo tamaño chiquito, pero es dulce. Y esto también te sale unos pocos pesos cubanos y es mucha de la comida que acceden todos los mediodías, digamos, a los trabajadores en Cuba.
Que de todas formas no le alcanza con su salario. ¿Con cuánto es un salario y qué deben hacer para subsistir además de su salario?
Claro, lo que yo encuentro haciendo preguntas a la gente en general, claro que cada situación puede ser distinta, pero a mí en general lo que me iban contando es que el salario en promedio era de $15 y para subsistir se necesita más del triple, ¿no?, mensual. Entonces realmente son muchas es mucha la creatividad del cubano para poder lograr a fin de mes hacerse de los llamados CUC, que son los dólares, ¿no? Es el cubano convertible, que es el equivalente al dólar. Realmente hacen muchísimas cosas, desde venta callejera, mercado negro, distintas cuestiones con el turismo, como por ejemplo servicios al turista. Y bueno, se la van ingeniando como para poder engrosar ese ingreso que tienen, que es bastante acotado, ¿no? Pero realmente esto es bastante, bastante impactante, porque la queja de hambre que ellos hacen, al principio cuando a mí me pasó que, por ejemplo, hablando con los cubanos que me tocaron en suerte en el recorrido que hice, ¿no? Obviamente, me iban como diciendo, no, viste, de alguna manera no se animaba mucho a contarme. Y después, entrada en confianza, la primera cosa que se quejaban era enseguida de lo que estaban comiendo, de lo que les traía esta libreta de racionamiento, que son estos pocos productos que les alcanza el gobierno por mes a las familias. Y realmente esto es bastante impactante. Me pasó en un colectivo, por ejemplo, en un tour que tomo en La Habana, un tour turístico, que me quedo hablando con el chofer y me contaba que la esposa era médica y que él era ingeniero y estaba manejando este micro porque le convenía recibir a lo mejor un dólar que le dejaba de propina un turista, y llorando, porque pobre quebró en ese momento, decía que si no era por estas propinas, realmente, pese al estudio, pese al esfuerzo que le había hecho, le costaba subsistir con su familia de tres hijos, ¿no? Esto es bastante impactante cuando uno lo ve por primera vez o lo escucha, ¿no?
O sea que, ¿de qué sirve entonces tener tantos universitarios o una supuesta buena educación si la gente tiene que recurrir a estas cosas para tener mejores ingresos?
Bueno, no, yo creo que igualmente la educación sirve, pese a que la gente tenga que recurrir a distintos mecanismos de subsistencia, que eso son, digamos, dos mundos paralelos. O sea, una cosa no resta la otra. O sea, que aunque vos tengas que trabajar de algo, a mí me impactó mucho el alto nivel cultural de los cubanos, de cualquier cubano, la cantidad de libros que leen y todo lo que realmente es impactante, el nivel, digamos, de acercamiento y de simpatía por la cultura y por todos los conocimientos. Para mí esto corre por una senda que es distinta, es disímil a la de la forma de vida a nivel económico. Es verdad, estaría bueno que puedan subsistir de su trabajo, pero realmente no. A mí justamente fue uno de los puntos más positivos que vi de la población, que tenía que ver con este agrado hacia toda forma de expresión de arte, de literatura, de conocimiento y la amabilidad en general. Realmente eso me encantó. pero sí, es triste a lo mejor ver que no puedan vivir como, ya que no puedan vivir más decorosamente, ¿no?
Y por lo que vos decís, Andrea, y estamos llegando al final de esta edición de Apertura Latinoamericana, es decir, con esa avidez que tienen por leer los cubanos, no me quiero imaginar el interés o las ganas que deben tener de mayor apertura hacia la libertad de expresión, ¿no? Hacia permitirles que no solo que puedan leer, sino que puedan leer lo que quieran, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que hay en Cuba, y por lo que inclusive mucha gente va preso, y vos has conocido a sus familiares, ¿no? Gente que por tener en su biblioteca libros prohibidos terminan en prisión. Ahora me gustaría que nos cuentes, empezar por cómo fue la marcha en la que participaste con las Damas de Blanco.
Y bueno, sí, yo conté el programa pasado que el primer contacto había sido unos días anteriores a este 18 de marzo, donde se cumplía el quinto aniversario. Entonces, el objetivo en realidad era también volver a hacer una segunda visita y estar ese día tan importante, ¿no? Como ya en el medio había hecho unas cuantas entrevistas, me había visto con disidentes y había estado trabajando bastante a nivel periodístico, realmente, no eran las mismas condiciones que iba a entrevistar la primera vez, o sea, que iba con miedo, que esta segunda vez que volví a la casa de Laura Poyana y en Neptuno al 900, en La Habana. Y realmente tomé algunos recaudos personales que fueron bastante efectivos, porque yo estimaba que estaba marcada, ¿no? Marcada quiere decir que llamaste de alguna manera la atención de los agentes de seguridad de ahí, de la isla. Entonces, bueno, me pasó que decidí tomar algunos recaudos personales que fueron, te cuento un poco en qué consistieron, que fue básicamente vestirme de blanco, me compré ropa cubana, o sea, muy parecida a la que llevan las Damas de Blanco. Entonces, como ya había captado el primer día, me había sentido muy incómoda porque era la única que estaba de un color diferente. Entonces, sobresalía mucho el tema de que había alguien que no era del grupo. Entonces, como esta vez mi objetivo era marchar con ellas y acompañarlas en el recorrido, ir a la misa y todo esto, entonces realmente necesitaba tener, mimetizarme de alguna manera. Entonces, bueno, me vestí de blanco, con una ropa, una indumentaria muy similar a las de ellas, y me mezclé. O sea, hay fotos que me mandó un periodista independiente que se llama Carlos Serpa Maceira, de la marcha, donde estoy ahí en el medio, realmente estaba bien mimetizada, o sea, no llamaba la atención a nivel de que se notaba que era, digamos, extragrupo, ¿no?
Y Andrea, ¿había alguien más, así como vos, de persona que, bueno, que fue o de otro país a solidarizarse con ella?
Sí, cuando llego a la casa de Laura Poyán esta segunda vez, había un panorama muy, muy, muy distinto al que había visto la primera. Sí, igual en cuanto a que estaba lleno de gente como la primera vez que había ido. Pero esta vez, como digamos que era el factor sorpresa que tenía el condimento digamos agregado que no tenían las otras veces ni que podía preanunciarse, era la presentación del libro de Héctor Maceda Gutiérrez, y había periodistas internacionales de la agencia Reuters, de CNN, también había digamos diplomáticos de algunas embajadas, no estaba el de la embajada argentina. No estaba el de la embajada, o sea, de embajada latinoamericana no había, y bueno, pero había diplomáticos europeos, ¿sí? Y bueno, que se solidarizaban con las Damas de Blanco. También había presos de conciencia que habían recuperado su libertad, y la casa estaba llena, realmente llena de gente, explotaba. Habían puesto un montón de sillas como si fuese un mini auditorio, y Laura presenta el libro que se llama Enterrados Vivos, es un, para mí hoy por hoy debe ser el libro más clandestino en toda Cuba, inclusive, o sea, mucha gente se le incautaron, a mí incluida, ¿no? Y bueno, este libro que cuenta toda la experiencia del esposo de Laura Poyán, la líder del grupo de Damas de Blanco, Es bastante revelador en cuanto a todo lo que sucede dentro de las cárceles, de las prisiones cubanas, de todo lo que vivió el marido de ella y de lo que se enteró de otros presos políticos también que conviven, hay que recordar, con presos comunes, ¿no? Entonces, que con reos que a lo mejor son ladrones comunes o homicidas, violadores. Entonces, toda la dificultad de adaptación de una persona que en realidad está presa por expresarse distinto, ¿no? A lo que el statu quo imperante está imponiendo o indica que es. Entonces, hace la presentación y muestra dos cartas, porque ella cuenta que este libro que ella va recogiendo parte por parte en las visitas que va haciendo a su esposo a la cárcel, que este libro apenas lo termina de editar antes de esta presentación oficial el 18 de marzo, lo envía a distintos países y recibe cartas de algunos mandatarios, uno es de George Bush y otro es de Rodríguez Zapatero, donde le agradecen y la felicitan por la tarea y realmente, bueno, hacen un reclamo por la liberación de estos presos de conciencia. La cuestión es que cuando termina la presentación del libro, en general la prensa, la poca prensa que había y la diplomacia y todo, se retiran, ¿no? Y quedan las damas de blanco propiamente dicha, que con una tarjeta de una paloma de La Paz, con un número que, digamos, era una paloma escrita en papel con marcador negro, decía en el centro 55, por los 55 presos que aún quedan de conciencia, y los gladiolos típicos, e inicia la marcha, pero esta vez no fue a Santa Rita, sino a la iglesia del Carmen, que es una iglesia que queda a apenas 2 cuadras de la casa de Laura Pollán. Sin embargo, el recorrido no fue directamente esas 2 cuadras, sino que fue bastante más amplio. Realmente se recorrieron los puntos más importantes del centro de La Habana y en ese recorrido yo me metí en la marcha, realmente lo hice como si fuese una dama de blanco más. Yo estaba esperando a lo mejor algún acto de repudio, porque las damas de blanco han tenido en distintas ocasiones repudios por parte de agentes del gobierno. Y bueno, era una posibilidad que estaba tuve un poco de miedo de que pasara algo de esto, pero muy por lo contrario de lo que yo imaginaba, la gente se acercaba, todos las conocían, toda la gente que nos cruzamos en el camino sabía quiénes eran las damas de blanco, pese a que no tienen ni publicidad ni nada, ¿no? En los diarios oficiales, los diarios son oficiales, los diarios que salen allá obviamente no hablan de ellas, en las radios tampoco se mencionan, sin embargo toda la gente de La Habana tenía conocimiento de la protesta de ellas, del reclamo, se acercaban y les decían, y siempre con alguna frase de aliento, fueron alentando el paso, fueron acompañando cada uno de los pasos hasta llegar a la iglesia del Carmen, donde se auspició esta ceremonia, ¿no? Que fue también muy emotiva. En general, a mí me sorprendió muchísimo la energía, ¿no? Mientras íbamos caminando, que se iba dando, porque realmente fue muy cordial la reacción de la gente cuando las veía pasar. Fue muy, muy cordial, todo el mundo le daba fuerzas y las damas de blanco caminaban muy decididas y llamaba la atención esta fortaleza, ¿no? De cada paso, sabiendo que están haciendo algo que a lo mejor en no es común en el gobierno, ¿no? de los Castro, que es esto de protestar contra algo que se ha dispuesto, ¿no?
Y Andrea, caminaban por la calle, así, y la verdad es fantástico esto, ¿no? Que reciban la solidaridad de su pueblo, ¿no? Que lo hace espontáneamente.
Sí, por eso te digo que a mí me llamó mucho la atención, porque las versiones que yo había tenido de antes e inclusive noticias que había leído de actos de repudio, bueno, después hubo una sentada y tuvieron un problema después de este 18 de marzo, pero bueno, este 18 de marzo transcurrió de manera muy pacífica y realmente fue muy lindo ver cómo todo el mundo las conocía y las alentaba de alguna manera a que continúen su lucha, ¿no? Porque me parece que todo reclamo está bueno que tenga libertad de hacerse, ¿no? De alguna manera. Y bueno, y creo que esto fue lo que sucedió, por lo menos en esta marcha que hice con ellas. Así que...
Bueno, Andrea, así que fue una experiencia muy interesante, porque muchas veces te tocó escribir sobre ellas o leer las noticias, y acá, bueno, lo viviste vos ahí en el medio, dentro de ellas, ¿no?
Sí, realmente, te digo, ya de la primera vez que las había visto, que iba ubicando las caras con las historias, que eso también es muy fuerte, porque yo había hablado con varias de ellas, había leído el libro de las Damas de Blanco y había hablado con muchas de ellas, para que me cuenten sus historias personales. Cada una tiene una historia muy intensa, donde a lo mejor, bueno, te relatan qué es lo que está padeciendo su esposo, su padre, su hermano, su sobrino, porque claro, no son solamente esposas, ¿no? Son familias, son mujeres familiares de estos hombres que están presos. Y realmente son historias muy fuertes, donde están casi siempre el ingrediente metido de los problemas de salud, del maltrato en las cárceles. Y bueno, a mí me sorprendió, me choqueó mucho poder unificar la fisonomía de estas mujeres con las cuales de las cuales había leído, con las cuales había entrevistado en algún momento, porque era como que le daba el tono de realidad que no tenía la historia que es contada o es leída. Entonces a mí me sorprendió mucho ver la expresión humana y del sufrimiento, ¿no? Porque uno puede escuchar una voz, pero es distinto ver a la persona que está luchando, que está haciendo el reclamo en vivo, y ver el sufrimiento que tiene por estar alejado de su ser querido. Así que sí, realmente fue una experiencia muy fuerte.
Andrea, bueno, comentabas que en la casa de Laura Pollán había diplomáticos, pero no había ninguno de América Latina. ¿Cuál es el reclamo que le hacen las Damas de Blanco, especialmente a la comunidad latinoamericana, si es que tuviste oportunidad de hablarlo?
Mira, no se los pregunté específicamente, pero sí me pasó que en general la disidencia, o digamos los... la gente de la disidencia que fui entrevistando, que hacían un reclamo fuerte por el tema de que piden mayor involucramiento, que se reconozcan sus derechos humanos, ¿no? Que no son diferentes, que les corresponden los mismos derechos que al resto de Latinoamérica y participación, por supuesto. Esto es lo que en general uno escuchaba cuando está ahí entrevistando a algún disidente o dialogando con ellos. Así que también calculo que esto mismo deben estar reclamando las Damas de Blanco.
Ah, eso creo que fue algo que te escuché en la entrevista, Osvaldo Payá. Así que contanos un poquito lo que fue la experiencia visitando a Osvaldo Payá, y si tenemos tiempo, lo mismo con Vladimiro Roca.
Cómo no. La verdad que yo cometí un error. Con Payá empecé mal, que fue llamarlo, porque Payá es uno de los más controlados de la disidencia, y la verdad es que lo llamo por teléfono y le digo: mirá, Osvaldo, lo mismo, soy una chica argentina, me interesaría verte, charlar un rato con vos. Y enseguida me dice: no, ¿por qué me llamaste? Vení directamente, no llames acá porque el teléfono este está filtrado, están escuchando esta llamada. Y realmente me dio mucho miedo, pero bueno, igualmente me animé a hacer la entrevista en su casa del barrio del Cerro. Y la ubiqué muy rapidito porque tiene un cartel enfrente que dice: en plaza sitiada la disidencia es traición. Así que ubiqué rápido la casa de Osvaldo. Me dio también un poco de miedo por todo esto que me dijo, pero bueno, me arriesgué igual y fui, no en el momento en que él me dijo sí, voy a estar tal día, tal hora, fui en otro momento, otro día, otra hora, cosa de que no... de no correr ningún tipo de riesgo. Y cuando llego, vi este mismo panorama de un montón de gente familiar de a lo mejor de algún preso político, que estaban pidiéndole consejos y ayuda a Osvaldo Payá. Así que bueno, y Osvaldo realmente manifiesta esto, ¿sí? Tal cual, que falta mayor solidaridad con el pueblo cubano, y hace un reclamo a toda Latinoamérica. Creo que exceptúa solamente a Costa Rica de esto, Y después habló mucho de Venezuela y de cómo utiliza, dice, Venezuela utiliza a Cuba para un proyecto autocrático de Chávez. Así que esta es una de las frases que me quedó muy, muy impregnada, porque es muy fuerte la crítica que hace en este sentido. Y uno de los, digamos, de los más interesantes puntos de vista que recibí fue de Oswaldo Payá, en cuanto a que yo le pregunto si él veía que con el nuevo gobierno, con estas aperturas que estaba haciendo Raúl, a nivel de que ahora se permite el uso de celulares, que se hospeden los cubanos en hoteles de 5 estrellas, que puedan comprar ordenadores, digamos PC, algunos otros electrodomésticos que antes no tenían acceso. Y él dice, bueno, esto lo celebra, dice, están buenas estas aperturas, pero que el verdadero cambio no tiene que ver con este cambio de asientos que hizo el gobierno, él lo llamó de esta manera, ¿no? Citándolo, este cambio de asientos que hizo el gobierno, sino con un factor que es mucho más profundo y que tiene que ver con lo psicológico, con la psicología de las masas, refiriéndose específicamente a que se estaba abriendo dentro del seno del pueblo cubano esta posibilidad, digamos, esta visión de que vivir distinto es posible y que esto era lo que realmente iba a llevar al cambio, ¿no? Así que me pareció un punto de vista bastante interesante.
Bueno, contanos un poquito cómo fue ese encuentro con Vladimir, y también que nos describas, así como nos decías que Oswaldo vivía en el Cerro, Laura en Centro Habana, cómo son las características del entorno también donde está Vladimir, y bueno, cómo fue tu experiencia viéndolo a él.
Bueno, Vladimiro vive en un barrio que queda cercano al barrio del Cerro y que es muy distinto a lo mejor a lo que es el resto de La Habana, porque son residencias un poco más grandes, de distinta arquitectura, y quedan alejadas, como que tienen su parque, es como si fuese un poco más a las afueras de lo que es el centro, de edificios viejos a lo mejor, con la típica estructura arquitectónica que forma esas postales típicas de La Habana, ¿no? Y bueno, yo llegué a la casa de Vladimiro y le toqué el timbre y estaba, esto fue de suerte, me abre la puerta, estaba solo y estaba leyendo y me invita a pasar al living. Él no sabía ni quién era, yo solamente le dije que era argentina, que quería hablar con él. Cuando me siento en el living le digo, bueno, soy periodista, le explico un poco cuál era el motivo de mi visita y lo primero que hago es notar que estaba leyendo un fajo de hojas de como faxeadas, como si fuesen impresiones en realidad de PC. Y cuando miro, eran noticias, y yo estaba sedienta de noticias del exterior porque nada más que estaba leyendo Gramo, Juventud Rebelde, y realmente quería saber qué estaba pasando afuera del mundo. Internet salía bastante caro, me costaba afrontarlo por el tema de todos los gastos que ya tenía en el viaje, y informarme de lo que estaba sucediendo afuera era algo que tenía muchísimas ganas de hacer en ese momento. Entonces cuando miro, veo que le pregunto qué estás leyendo y me dice esta noticia de los celulares, y justo se estaba informando que se estaba realizando una apertura muy importante que tenía que ver con permitirle a los cubanos acceder a su propio teléfono móvil, algo que, bueno, en el mundo a lo mejor no sorprende, porque, o sea, sorprende en cuanto a Cuba, pero no en cuanto al resto del mundo, donde ya, digamos, la venta de celulares tiene más de una década o una década y media de corrido, de que realmente todo el mundo tiene acceso, hasta los chicos, por ejemplo, acá en la Argentina, ¿no? Entonces, la primera pregunta que le hago a Vladimiro es si algo estaba cambiando en Cuba, ¿no? Y bueno, y él dice que no. Él es bastante pesimista en cuanto a los cambios. Dice que la represión con Raúl sigue igual, sigue siendo la misma y con la misma intensidad. Y que esto en realidad tiene que ver con un momento en el cual los ojos del mundo están mirando un poco qué es lo que está pasando con los primeros días de Raúl. Justamente en el viaje recién se cumplían las 2 primeras semanas del gobierno de Raúl. Entonces había mucha atención de la prensa internacional hacia cada uno de los movimientos, y como se había hablado mucho, se venía hablando de una posible transición democrática, Entonces estas pequeñas medidas también daban para especular acerca de un cambio más profundo en cuanto al sistema de gobierno. Realmente Vladimir es pesimista en este sentido, dice que no, que realmente en Cuba la represión se está dando en el mismo sentido de siempre. Y bueno, Vladimiro empieza a contar mucho de lo que tiene que ver con lo económico. Es una entrevista, bueno, él está especializado en relaciones internacionales, creo, que tiene que ver con la economía. Entonces es un eximio en el tema, sabe muchísimo, sabía del costo de vida allá, de lo que necesitaba una familia. Él había calculado en dólares lo que necesitaba una familia. ¿Cuál es la diferencia entre lo que realmente se consume y la libreta de racionamiento, que es muy deficitaria en cuanto a lo que se requiere para la subsistencia? Bueno, es una entrevista que a mí me fascinó del principio hasta el final. Habla mucho también de la proliferación de cárceles en los años de la revolución. Y un dato muy interesante que él cuenta es que hay... un poco al revés de lo que pasó, por ejemplo, en la Argentina con las fábricas que, digamos, son recuperadas por sus empleados. Allá el modo capitalista estaba contando qué estaba pasando, que hay fábricas que se informa al gobierno. Por ejemplo, en el momento en que yo fui había un desabastecimiento de algodón, de productos lácteos y de unas cuantas cosas más, pero esto era lo más llamativo, ¿no? Entonces, realmente conseguir alguno de estos productos... De tocador, de limpieza o de comestibles a nivel de, bueno, específicamente de lácteos, era muy difícil en este momento, en ese momento en el cual realizó el viaje. Y él me comenta de una fábrica que el gobierno había sido informado que había cerrado, creo que Nela de nombre, y que sin embargo él que hacía quesos y otros derivados, y que él realmente extrañaba un queso crema que él era su preferido, porque había cerrado la fábrica, se había informado esto al gobierno. Entonces dice que en uno de sus trayectos por la isla encuentra un puesto de venta de este queso y dice, no, ¿cómo puede ser si la fábrica está cerrada? Entonces el desconfiado le pide probar ese queso y realmente dice que era el auténtico y entonces pregunta cómo podía ser y dice, bueno, nosotros somos empleados de la fábrica y le estamos haciendo funcionar al modo capitalista, ¿no? Entonces él hace un pedido de que por favor dejen a la gente emprender sus propios proyectos porque esto, dice el gobierno, es imposible que el gobierno no sepa que este tipo de cosas están sucediendo, porque cómo puede ser que una fábrica que se informa que está cerrada esté funcionando al modo capitalista a través de sus empleados y que estén comercializando al público los productos que supuestamente ya estaban, digamos, ya estaban eliminados del mercado. Así que, bueno, esta entrevista tiene todas estas cuestiones, más ingredientes que refieren al aspecto social. Habla mucho de la prostitución en Cuba, del turismo que vuelve a Cuba, que dice que entre el 6 y el 8% del turismo que retorna a la isla, del turismo en general que visita la isla solo retorna entre el 6 y 8% y que de eso una gran mayoría lo hace por el turismo sexual, que se llama, que es porque realmente es muy, digamos, es muy bajo el precio que cobran chicas y chicos jóvenes para prostituirse, entonces que muchos europeos, sobre todo él hablaba de turismo italiano y francés, que recurría a la isla para el consumo de esto, ¿no? Y hacía un llamado de atención por el tema de que hay chicas muy menores de edad. Esto yo misma lo vi en el Hotel Vedado, en el hall, chicas realmente muy chiquitas ofreciendo servicios sexuales a hombres mayores extranjeros. Así que esto sí, realmente lo pude comprobar yo misma porque lo vi en el hall del hotel donde me estaba hospedando. Y bueno, también habló mucho de lo que sucedía en las playas, ¿no? Por ejemplo, donde a mí me pasó que estaba con una amiga en una playa de La Habana y se acercaron jóvenes a hablar chicas y chicos, y vino la policía enseguida a sacarlos, viste, porque en general a veces indican que es asedio al turismo. Entonces, lo que refería a Vladimiro es que muchos de estos policías son directamente los proxenetas de las jóvenes o de los jóvenes, donde para liberarlos al diálogo con el extranjero, le piden al extranjero una coima y ahí realmente dejan que intercambien. Puede ser un diálogo, no tienen por qué ser otra cosa, pero bueno, esto lo hacen a través de un intercambio de dinero. Así que bueno, estos fueron los lineamientos generales de la entrevista con Vladimiro.
Gracias, Andrea. Bueno, y ahora contanos la experiencia en visitar a Hilda Molina y a Hilda Morejón, es decir, para que nos escuchan, en el caso Hilda Molina ha sido uno de los episodios que ha servido para sensibilizar más a la población argentina, el hecho de una médica que no se le permite salir de Cuba para ir a la Argentina, donde está su hijo, que nació en Cuba, junto con su esposa, que es argentina, y sus nietos, que son argentinos también. Sé, Andrea, que la habías entrevistado periodísticamente antes de conocer Cuba a Hilda, y bueno, ¿cómo fue tu sensación de llegar a su casa y cuál fue la experiencia que nos podés transmitir?
Bueno, vos sabés que a mí me llamó muchísimo la atención. Realmente no me esperaba encontrarme con lo que me encontré cuando fui a visitar a Hilda, porque en realidad yo tenía como la idea de que Hilda vivía en un lugar hermoso y que no podía estar viviendo, digamos, demasiado mal. Esa era la idea que yo tenía formada, pero realmente de todas las casas que visité muchísimas casas durante mi recorrido. Fue la casa más deteriorada que vi en la isla. Queda en una calle que se llama Brusona, en la altura 61. Es en el departamento 8, subiendo una escalera muy empinada y muy angosta, en un primer piso de un pasillo que está lleno de departamentos con paredes muy finitas, donde se escucha un ruido tremendo de mucha gente gritando, chicos llorando, gente hablando. Es realmente mucho barullo que hay en ese departamento. Y un olor a fritura muy intenso, me llamó la atención también eso. Y bueno, el barrio es un barrio céntrico, queda a unas cuadras de la Plaza de la Revolución, pero realmente me llamó muchísimo la atención lo mal que vive, porque en principio las dos mujeres no están bien físicamente, o sea que ya me costaba pensar cómo hacían para poder subir esa escalera tan empinada y tan angosta. Entonces esto fue lo que más me la primera pregunta que me hago, inclusive lo primero que le comento a Hilda. Yo llego con una contraseña que era: Hilda, este es un regalo que estabas esperando de la Argentina. Ella me abre la puerta y me dice: realmente no esperaba que fuera esto. Y en ese momento, lo primero que se me ocurre decirles: pensé que tu casa era más grande, porque realmente de lo que pude ver ahí era un ambiente con una cocina incorporada, con las mínimas cosas para la subsistencia. O sea, tenía un televisor chico de 14 pulgadas, dos mesitas, una heladera y unas sillas que funcionaban a modo de sillón. Estaba la abuela en el medio del living, que funcionaba el living comedor, esa sala, en su silla de ruedas, sin poder caminar. Y bueno, y ella que estaba haciendo, digamos, la limpieza del día, porque está básicamente dedicada a la atención de la abuela, a cocinar, a preparar la casa para que las condiciones de vida no sean tan duras. Así que es una casa que está separada de las habitaciones con una cortina de flores, que vos sabés que esa cortina, la única foto que tenía, dos o tres fotos en redacción en el canal y en Infobae, de Hilda y su mamá con esta cortina atrás. Y a mí me llamó mucho la atención cuando entro ver el desgaste de esa cortina a través de los años, porque es una foto medio vieja, y cuando yo vi esa cortina la vi con unos colores mucho más opacos de los que tenían, como que estaba muy gastada. Entonces me llamó mucho la atención ver la imagen de ellas en esa foto que yo recordaba y verlas en vivo, bastante más deterioradas a las dos, y esa cortina que también mostraba el paso del tiempo, este tiempo en el cual no se ha resuelto nada, que estoy en la misma situación. Así que empieza el diálogo, me siento, pasé un día hermoso con ellas, donde hablamos mucho, hablamos... Obviamente primero con la entrevista resolvimos las cuestiones que tenían que ver con mis dudas acerca del caso, de cómo ella veía la isla, de cuál era la relación de ella con Fidel Castro, cuál había sido la relación, cómo estaba su caso en este momento, por qué el hijo no era el que iba a visitarlas. Bueno, infinitas preguntas en las cuales me sorprendió cada una de las respuestas, porque en vivo y en directo se ve que se animó a decir un poco más, a lo mejor que lo que dice por teléfono, donde también obviamente está siendo controlada y no puede a lo mejor expresarse de una manera, digamos, tan íntima como lo hizo en este encuentro personal que tuvo conmigo. Así que bueno, me comentó que estaba realmente, que ella prefería que la fusilen, que la fusilaran antes de seguir viviendo como estaba viviendo, que lo de ella no era vida, que ella estaba muriendo en vida, que era muerte estar alejada de su hijo, de su nuera, de sus nietos, de no poder conocerlos, y que tenía un profundo temor de que algo le pudiese suceder a ella o a su mamá, estando las dos solas allá y estando tan aisladas como en ese departamento que funciona a modo de cárcel, ¿no? Porque realmente están no tienen libre movilidad a partir de que esa escalera no la puede subir cualquiera, ¿no? Y las dos tienen problemas de huesos. La madre directamente no camina y ella tiene dificultades. Entonces, también profundicé mucho en esta relación porque ella pasa como de ser alguien... a la que Fidel admira de alguna manera, a ser la prisionera de Fidel, sobre este concepto que trabajamos mucho en el programa. Y bueno, ella cuenta que sí, que todas las veces que lo vio a Fidel fue en el marco del centro que ella dirigía, ¿no? Que tenía que ver con lo laboral, y que realmente hasta había llegado a alcanzar a explicarle a Fidel Castro todo lo mal que ella estaba por la atención que se le estaba dando, digamos, de salud a los pacientes que venían de afuera, que era diferencial a la que recibían los cubanos. Esta es, recordemos un poco la denuncia que ella hace, y me cuenta que ella se arrepiente de haber tomado la decisión que toma, ¿no? Después de que el hijo haya viajado a la Argentina, recordemos que se casó con una argentina y está viviendo acá hace 14 años, que ella se arrepiente de esa decisión que la alejó de su profesión, de la posibilidad de salir del país, y que realmente siente que está secuestrada ahí con su mamá. Y también contó, que a mí me sorprendió porque yo esto no lo sabía, todos los actos de repudio que recibe, todas las agresiones que recibe por parte del gobierno cubano en su domicilio. Me señaló, por ejemplo, la ventana por la cual en los primeros tiempos de su renuncia, que ella devuelve las condecoraciones que le habían sido otorgadas por su labor en el ámbito científico, por la cual le arrojaba el gobierno, por esa ventana, que le arrojaba vómitos, fecales, sangre, que la perseguían por digamos, por todos los recorridos que hacía cuando podía caminar con la mamá por La Habana, bueno, y que le cortaban el teléfono, que le cortaban la luz, realmente desesperante, ¿no? Dada la situación, también cómo estaba subsistiendo, el ingreso que ella tiene mensual, que es de equivalente a $8, porque ella dice que si bien trabajó una cantidad de años suficiente como para jubilarse, no tenía la edad suficiente para jubilarse, entonces que nada, no recibe nada del gobierno cubano, y que el único ingreso que tienen es por una pensión a través de la madre, digamos, por el fallecimiento del padre, que equivale a $8 mensuales. O sea, es la mitad del ingreso promedio mensual de un cubano que trabaja. Entonces, dada esta situación, lo único que la puede sostener a Hilda en ese momento, como me comenta, es la gran ayuda que recibe de su hijo, el doctor Roberto Quiñones, y de su nuera, Verónica Scarpati. Entonces, bueno, esto a mí realmente me emocionó. La parte que más me emocionó de la entrevista, que realmente quebré, como periodista, pero por la cuestión humana, ¿no? Que tenía que ver con todo el sufrimiento que me estaban expresando en ese momento las dos. Fue cuando habló la abuela, y cuando la abuela dice llorando que su última voluntad es poder ver la cara de sus bisnietos, ¿no? Y poder volver a ver a su nieto, que fue como un hijo para ella. Entonces, realmente dice, yo lo último que quiero hacer en mi vida, o sea, lo último que deseo es por lo menos llegar a la Argentina, aunque me tengan que llevar al SAD y aunque muera al bajar del avión, pero poder sentir el aire de ese país y poder ver la cara de mis bisnietos y de mi nieto y de su mujer. Así que fue muy, muy fuerte esto. La situación de salud que se veía que tienen ambas, que está muy, muy deteriorada.
Andrea, la verdad es que bueno, te felicito por estos testimonios que conseguiste y también admiro la capacidad para retener todas las cosas que viviste, ¿no? La verdad que es impresionante, no sé si yo estaré demasiado viejo, pero te escucho contar la experiencia que tuviste en lo que nos venís compartiendo con nosotros en estos tres programas y la verdad que todos esos detalles que tenés y todas esas imágenes y esas vivencias, olores, sensaciones que tuviste en tu viaje, la verdad que es fantástico. Tengo entendido que además del documental también escribiste una serie de notas que están publicadas y que las vamos a ofrecer en el sitio procubalibre.org. Es así, ¿no?
Sí, es una serie de notas en las cuales, bueno, voy contando la experiencia. Se van, digamos, recorriendo a través de un scroll y se pueden ver fotos y un poco, bueno, en sus propias palabras a los entrevistados, no en las mías que estoy quizás mal traduciendo, ¿no? Porque obviamente que aunque te agradezco que elogies de la memoria, pero no es exacta nunca. Y sí, en la gráfica se puede plasmar mejor, ¿no? Así que sí, está bueno si al que le interese poder visitarlas, leerlas, recorrer la que le interese y ver las fotos de los lugares y de las distintas personas que fui entrevistando.
Muchas gracias, Andrea. Nos queda un último programa, el próximo, para compartir tu experiencia junto a la banda de punk rock cubano Porno para Ricardo y también con todo lo que viste, de que es muy poco conocido, por supuesto, que es la movida juvenil en la isla. Y precisamente nos vamos con uno de los temas de Porno para Ricardo.
Al fin el general se hizo comandante, al fin el general está en primer lugar. Esto no fue casual, no fue por accidente. Al fin el general se hizo presidente, su hermano se le cae la barba y los dientes. Dicen que tiene cáncer, dicen que ya lo siente. La gente lo comenta, la gente está de fiesta. La gente tiene miedo, sí, la gente no se enfrenta.
Usted está escuchando a los Porno para Ricardo, la banda de punk rock cubano, la más provocativa que hay en Cuba. Y precisamente Andrea Zambusetti, la periodista que estuvo en La Habana y que nos viene contando en sucesivos programas su experiencia allá, reuniéndose con disidentes, marchando con las damas de blanco, viendo las realidades de Cuba, viendo qué es lo que comen, cómo se transportan, todas las restricciones y limitaciones que allí tienen. Bueno, una de sus actividades fue precisamente ir a visitar a la banda de punk rock Porno para Ricardo. Estuvo con Gorky Águila, que es el cantante, pero bueno, ella misma nos lo va a contar ahora. Andrea, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por invitarme nuevamente. Y bueno, sí, efectivamente estuve visitando a los chicos de Porno para Ricardo, porque bueno, soy una fanática de la música en principio y además porque lo que más me llamó la atención de esta banda es que hacen música clandestina y creo que debe ser De lo poco que hay en música clandestina en el mundo, sino lo único que hay en música clandestina en el mundo. Cuando escribí un artículo sobre ellos, le puse los últimos punks. Ellos hacen punk rock. El punk es una música que es contestataria del sistema, cualquiera sea, pero no tiene la misma significancia en Argentina, por ejemplo, en Brasil, en Europa, que lo que puede llegar a tener en Cuba, ¿no? Porque en Cuba es un estilo de música que ya desde el vamos está diciendo no estoy de acuerdo con el sistema, y allá hay problemas con la gente que no está de acuerdo con el sistema. Entonces era muy interesante para mí ir a escuchar, verlos en la cocina, en su propia sala de ensayo, del barrio de La Playa. No voy a revelar más datos porque realmente es muy clandestina la sala y no me gustaría que tengan algún problema con eso, pero bueno, queda en ese barrio y está muy escondida, y es ahí donde ellos hacen su música prohibida y por la cual tuvieron tantos problemas a lo largo de estos 10 años que llevan desde que la fundaron. Llego cuando recién, digamos, llego a la sala de ensayo, ellos estaban en pleno ensayo, me animé un poco a probar la música con ellos, me dedicaron un tema que se llamaba Los Periodistas, el cual registré con mi cámara de video, pero ellos se referían a los periodistas del sistema cubano, en el cual, bueno, son muy críticos, dicen los periodistas fidelistas, ninguno es periodista, por ejemplo, una de las frases, o los periodistas son unos paramilitares. Bueno, tienen frases que son muy fuertes, que son un poco para reírse, un poco para divertirse, pero que esconden una gran, digamos, una gran verdad, ¿no? Como todas estas cuestiones metafóricas que tiene el arte. Entonces, bueno, realmente cuando los veo por primera vez, ellos se muestran muy reticentes a la entrevista. Al principio me costó mucho que digamos, me respondan alguna pregunta, porque realmente están tienen un rechazo hacia el periodismo en general. Pero bueno, a medida que fue transcurriendo la charla, empezamos a entrar como en confianza y empiezan a contarme un montón de cuestiones relativas a todo lo que a ellos les costaba poder expresar su arte, siendo, digamos, teniendo otra ideología que la imperante, ¿no? Entonces, bueno, cada uno con una historia muy particular, son todos chicos universitarios, que todos tienen una preparación a nivel cultural muy fuerte, son muy chicos que muy leídos, ¿no? Con mucha poesía encima y con mucho rock and roll, con el poco que pueden tener acceso. Por ejemplo, una de las charlas en el balcón de la casa de Gorky con ellos fue que ellos me preguntaban a mí si cuando acá en la Argentina queremos hacer un recital, si le tenemos que pedir permiso a alguien del gobierno, al cual a mí me llama la atención la pregunta, y les digo no, la verdad no, o sea, de última pedís permiso en el lugar donde recitales, pero, o a los vecinos por el ruido, pero no, el gobierno no. Y si ustedes le hacen canciones en contra del gobierno, ¿pueden tocar igual? Sí, claro, o sea, de hecho es en el arte donde se expresan muchas de estas cuestiones que tienen que ver con el disconformismo social hacia alguno de los aspectos referidos a lo político, a lo económico, al sistema social, de lo que sea, ¿no? Entonces, de repente la entrevista que yo les estaba haciendo empieza a generarse, digamos, se da vuelta y empieza a generarse las preguntas desde ellos hacia mí, y ahí empiezo como a percibir qué sistema diferente era el en el que yo me encontraba y en el que estaban ellos. Por ejemplo, ellos me preguntaban si yo era verdad que yo con la computadora podía bajarme un tema que quisiera de la banda que se me ocurriera buscar por internet, a lo cual asiento. Le digo, sí, realmente, aunque sea una práctica que se paga o sea ilegal o de alguna manera, pero los temas se pueden conseguir, uno hasta en YouTube puede poner el video de la banda que quiera y aparece, lo mira. Y ellos estaban fascinados con este relato y decían, imagínate si nosotros pudiéramos hacer esto y ver todas las bandas, porque realmente necesitan a nivel de de la música que ellos hacen, desde cuerdas, porque las tienen todas remachadas, porque no las consiguen, hasta un montón de CDs para ir tanteando qué es lo que está habiendo de música moderna en el mundo, a la cual no siempre acceden, en general no acceden. Y muchas de las correspondencias que le envían desde afuera tampoco les llega, con cuerdas, con ya sean instrumentos, cuerdas, accesorios para todo lo que tiene que ver con el ámbito de lo musical, o revistas de música, o CDs también. Entonces, ellos me preguntaban por un montón de bandas y realmente las bandas que escuchan los jóvenes allá no son de las más ultramodernas, sino que son algunas de las bandas que a lo mejor fueron furor hace una década atrás, ¿no? Que en este momento están en boga, ¿no?, entre los jóvenes de Cuba.
Andrea, me imagino que llevar cuerdas, llevar CDs de bandas de punk rock, no debe ser tan peligroso como llevar libros que promuevan la democracia, el progreso económico o las libertades, ¿no?, lo que en Cuba se llama propaganda enemiga. Así que existe esta posibilidad de que turistas, gente que nos escucha y que sabe que no les puede generar de alguna manera tantos problemas, porque simplemente pueden llamarlos y decirle, miren, les dejo esto en el hotel. ¿Crees que eso puede ser posible para ayudar a esta gente?
Sí, aparte es bastante necesario para que ellos puedan seguir con su música. Creo que cualquier expresión de arte, más allá de lo ideológico, siempre que tenga que ver con el respeto de los derechos humanos, ¿no? Siempre que si uno exprese cualquier opinión o cualquier ideología que tenga que ver, que no le falte respeto a los derechos humanos, que no falte a esto, me parece que debe celebrarse y debe protegerse, ¿no? Es donde los seres humanos nos resguardamos de, digamos, del sufrimiento que tenemos y donde podemos sublimar un montón de aspectos que tienen que ver con lo que nosotros pensamos, creemos, nuestras convicciones. Y bueno, estaría bárbaro si el que pueda viajar esté cerca, que realmente pueda ayudar a que este arte que hacen estos chicos o alguna otra banda clandestina, yo tuve conocimiento, creo que es la única que hay tan radical en cuanto a lo contestataria, pero que es buenísimo porque no es riesgoso realmente acercarse. A lo mejor sí es un poco más riesgoso ir a un concierto, porque los conciertos son todos clandestinos, pero no acercarse a ellos para nada es riesgoso, y poder ayudarlos llevándoles cuerdas, llevándoles algún pedal de distorsión para las guitarras eléctricas, lo que sea que tengan a su alcance, desde revistas de música hasta CDs. Eso es muy, muy bienvenido, porque realmente lo buscan como si fuese viste, oro, y realmente es muy difícil de conseguir allá. Así que,
Andrea, tenés que pensar la propuesta que te hice de escribir un librito sobre ellos, porque yo una vez tuve la oportunidad de entrevistarlos y les explicaba, lamentablemente acá en Argentina y en muchos países de América Latina, todo lo que es, uno relaciona con rebeldía es gente que a su vez simpatiza con un régimen que precisamente reprime la rebeldía, ¿no? Es decir, a manifestaciones como Porno para Ricardo o cualquier cosa que quieren expresar los chicos libremente en Cuba están prohibidas, y ninguno de los que vive en Argentina y puede mostrarse rebelde desearía vivir en un país como Cuba. Así que espero que puedas considerar esta idea, porque es una forma, me parece, de llegar a la juventud de nuestros países y que se asimilen más o sean más solidarios con las personas que allá no pueden tener las libertades básicas que tenemos y que gozamos nosotros.
Claro, uno de los temas, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención desde que llegué a Cuba era el hecho de que todos, por ejemplo, todos te decían, no, vení, vamos a tal lado, viste, son muy, muy amables, gente realmente muy cálida la cubana, y enseguida uno tenía como, bueno, cuando vengas a la Argentina yo también te voy a llevar a recorrer, ¿no? Como ese intercambio que se hace en general cuando uno visita un país y después los extranjeros que conocen vuelven al país donde uno reside, y uno también tiene esa amabilidad de por lo menos llevarlo a los lugares más conocidos, más importantes de donde uno vive. Y yo sabía que a lo mejor era la última vez que los veía en mi vida, ¿no? Y cada vez que yo, a mí se me ocurría decirles no, pero cuando vengan, y yo sabía que ellos no podían salir y que yo quizás no iba a poder volver a ingresar, fue realmente muy fuerte, ¿no? Esta sensación de que a lo mejor era la última vez que los entrevistaba, y acá uno se da cuenta, por ejemplo, la restricción de las libertades. A lo mejor, no tanto, a lo mejor decís, bueno, no sé, el CD, la cuerda, no es tan importante para, o sea, o no refleja tanto la libertad, aunque sí la refleja también, ¿no? Pero el hecho de decirle simplemente, mirá, no sé si yo puedo volver a ingresar acá porque estaba haciendo una actividad periodística sin la visa de prensa, o sea, que ya como publiqué y todo, es muy probable que no pueda volver a ingresar. Entonces, y ellos, por la actividad que tienen, que hacen música, que está prohibida, tampoco van a dejarlo salir para mostrar su música. Hay una frase que me dice Gorky que es muy interesante, que yo le pregunto si ellos forman parte del underground, ¿no? Y Gorky me responde, no, underground, no, muy ofendido, y me explica un poco con Ever entre los dos. Ever es el bajista, y me explican un poco entre los dos que en realidad el underground tiene que ver con aquellas bandas, aquellas manifestaciones del arte en cualquiera de sus formas que no llegan a, que, digamos, que se mantienen ocultas para un sector, pero que no llegaron todavía a ser amplias, o sea, a ser para todo el público general o masivas. Pero que ellos no se consideraban del underground porque ellos no habían tenido jamás la posibilidad de crecer en algún aspecto, por empezar porque no pueden hacer conciertos que no sean legales. O sea, todos los conciertos que hacen son ilegales, son clandestinos para el sistema en el cual están, digamos, trabajando, ¿no? Entonces, bueno, esto fue un dato muy llamativo. Ellos dicen, no somos del underground, somos una banda que nos encantaría estar en MTV, vender discos, que no estar repartiéndolos a escondidas, no avisar los conciertos como si fuésemos delincuentes, ¿no? Así que, bueno, esto es muy, muy llamativo.
Vamos a compartir ahora uno de los temas más conocidos de los Porno para Ricardo, y ya seguimos junto a la periodista Andrea Zambucetti.
Por delante.
No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante. No coma tanta pinga, comandante.
Usted es un tirano y no hay pueblo que lo aguante.
No coma tanta pinga, comandante.
El comandante hace unas elecciones que las inventó él para perpetuarse, el comandante.
Escuchábamos a los Porno para Ricardo, y también Andrea, en Cuba, además de esta fantástica banda de punk rock cubano, hay una movida interesante entre la juventud, que en mi caso, que bueno, que conozco, me informo bastante de la realidad cubana, no había recibido nunca vivencias como las que vos me contaste en algunos momentos antes de esta entrevista, y me gustaría que te refieras un poquito a ello.
Sí, cómo no. Realmente sí, a mí me sorprendió la cantidad de jóvenes que hay en Cuba que piden un cambio, que piden internet, que piden tecnología, que piden poder salir y conocer otros países. Como aparte son tan leídos, tienen muchísima curiosidad por ver otras realidades y conectarse con otros mundos. Y al verse restringidos en eso, realmente se nota un sufrimiento a nivel social, pero muy, muy enraizado en los jóvenes. Yo llegué realmente a tener una muy buena relación con los chicos de la banda y con los amigos, que es un grupo bastante grande, son como 20, 30, salen todos juntos y me invitaron un sábado a la noche a la movida joven que hay en Cuba, que tiene que ver con los que ellos llaman frikis, ¿no? Que son los rockeros de Cuba. Entonces me fui con los frikis cubanos, como una friki más, ¿no? En una guagua, después en un camello, y llegamos a un lugar que se llamaba Punto G, que le dicen que es en la intersección, creo que es de G y 23, la verdad es que no recuerdo muy bien, pero creo que era por ahí, donde les pasan videos de música, de rock en general, y en una pantalla que ellos dicen gigante, pero es realmente chica, ¿no? Es una pantalla muy, muy grande. Y todos miran esos videos como si fuese, digamos, lo último que hay en el mundo, cuando son videos que tienen unos cuantos años de publicados en otras partes, ¿no?
¿Cómo cuáles?
Y, no sé, algún video de los Red Hot Chili Peppers, a lo mejor bastante viejo, ¿no? De los primeros discos, a lo mejor. Así que, bueno, para ellos, o sea, la verdad que es lindo lo que hacen. Dura hasta las 11 de la noche. A las 11 se termina todo lo que hay a nivel de lo que no seas bailes en boliches de salsa y todo eso. Para los jóvenes que no tienen esa onda, que tienen la onda más de la música, del rock y esa movida, ahí termina la noche. Entonces lo que van haciendo es recorriendo casa por casa y se van juntando de esta manera. O sea, yo la verdad es que a mí me pareció que no tenían demasiados lugares como para poder expresarse a nivel del rock, ¿no? Así que, y bueno, hay una muy fuerte queja por parte de los jóvenes, de todos estos jóvenes que son los jóvenes rebeldes, digamos, los jóvenes del rock, en cuanto a lo que es el sistema. Son jóvenes disidentes y se reconocen como tales. Y en esas charlas en las que participé, realmente están muy teñidas de lo político y de cómo viven y de que en otros países hay mucha fábula y mito en cuanto a lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Así que, bueno, esto me sorprendió muchísimo.
Bueno, Andrea, estamos llegando al final tanto de este programa como de la serie de entrevistas que tuvimos con vos, que ya llegan a 4. Y bueno, y para concluir, me gustaría que nos cuentes el episodio de tu salida de Cuba.
Claro, bueno, a mí me habían avisado que era muy probable que en el aeropuerto, porque era una de las nuevas tácticas del gobierno cubano, me incautaran el material periodístico, que yo estaba marcada y que era muy probable que cuando llegara a José Martí me sacaran todo el material, que no me preocupara porque no me iban a intimidar, que era cuando despachara la valija o el bolso de mano. Entonces, bueno, realmente tuve que tomar un montón de recaudos. Lo que hice fue prácticamente duplicar todo el material y esconderlo. Por ejemplo, manuscritos, los dividí en 3 partes. Una parte la pasé codificada por internet, por las dudas que ese correo de alguna manera pudiese haber sido filtrado. Entonces la pasé codificada. Otra parte, compré en el mercado negro un fajo de habanos, de como 50 habanos, no sé, o 30 habanos. Y lo saqué y pegué los manuscritos entre el papel, entre 2 papeles que envolvían ese atado de habanos. Así que ese atado lo abrieron, pero no se dieron cuenta nunca que estaban los manuscritos adentro. Las entrevistas del MP3 que había tomado, les puse nombres de canciones, de bandas de rock, tipo Guns N' Roses. Y abrí mi billetera de cuero, le hice un tajo y metí ahí adentro el memory stick de fotos y la volví a coser. Y todo esto lo tenía igual duplicado, pero es que me lo sacaron todo. Entonces esto fue lo que subsistió. Había un dato curioso, que es que tenía 3 libros. Tenía 100 horas con Fidel de Ramonet, Fase insurreccional de la Revolución Cubana de Bel Lara, y el libro que me habían regalado las Damas de Blanco, que habían presentado en el quinto aniversario de la Primavera Negra, Enterrados Vivos, de Héctor Maceda Gutiérrez. Y tenía 2 ediciones de Granma. Bueno, cuando yo despacho la valija, había pedido por favor que me la plastificaran y solamente estaba plastificando cubana en ese momento. Entonces les pido a la gente cubana que por favor elijan un plástico que no tenga ninguna inscripción de cubana, para que la valija, como yo viajaba por otra aerolínea, no llegara a otro puerto, no perdiera todo el material que tenía. Entonces reparo en ese detalle y despacho la valija. Reparo que no tenga ninguna inscripción de cubana, en un plástico absolutamente transparente. Bueno, viajo, me acuerdo, vos sabés que hice escala en Costa Rica, y lo primero que hago cuando llego a Costa Rica es empezar a decirle a todo el mundo que era periodista, porque había estado, o sea, como 20 días reprimiendo el hecho de decirle, para todo el mundo, yo era psicóloga, así que era turista, que sí, que también soy psicóloga, pero, o sea, a nadie le había dicho que era periodista, salvo a unos pocos que había entrevistado y en confianza les había confesado la verdad, prohibida para la isla, ¿no? Pero bueno, cuando llego a Costa Rica tenía una euforia, todo el mundo le decía, soy periodista. y bueno, cuando finalmente en el aeropuerto de Ezeiza, cuando estoy esperando en la correa esta que desliza las valijas, la mía, veo que baja mi valija y veo que viene plastificada también, pero que decía cubana. Entonces, bueno, me empezó a latir el corazón. Y digo, no, acá esta valija me la abrieron y acá pasó algo. Entonces no esperé, la abrí ahí en el instante, en el medio del hall. Empiezo a mirar y está todo revuelto. Y vos sabés que tenía hasta la ropa interior, bombachas, corpiñas con un nudito, que sabés que ellos se iban marcando. Revisaron todo, revolvieron todo. No me faltó ningún efecto personal, pero sí me faltaron una serie de CDs donde yo tenía fotos. Por suerte tenía el memory stick escondido, ese no me lo encontraron, pero me sacaron los CDs de fotos, me sacaron el libro de Maceda Gutiérrez y me dejaron los otros dos, que eran pro Fidel, o sea, eran pro revolución, y dos ediciones de Granma, o sea, esto puedes leer y esto no, me quisieron pasar el mensaje. Después me sacaron una parte de los manuscritos que no había colado ni entre los habanos ni por internet. Me sacaron tarjetas personales de varias personas que había entrevistado y una agendita de direcciones y teléfonos. Así que bueno, cuando llego, que me comuniqué con vos y te conté esta experiencia, me acuerdo, pasa uno o dos días y recibo un mail de uno de los periodistas que había entrevistado, que informando que muchos de las personas que yo había entrevistado, los cuales tenían teléfonos que me habían sacado en esas tarjetas personales, les habían cortado las líneas de celulares y telefónicas. Y que ya no se iban a informar cuáles iban a ser los próximos números, si es que podían llegar a conseguir nuevos teléfonos móviles. Así que yo no sé si fue casualidad o consecuencia de este episodio que viví en el aeropuerto, pero fue sentí mucha impotencia porque me habían realmente sacado mucho del material. Perdí un 20%, calculo, del total. No fue tan grave la pérdida, pero sí sentí mucha impotencia que me hayan abierto y sacado exclusivo. Ah, dos cassettes también de video que tenía, que estaban vacíos en realidad. Me abrieron la cámara y sacaron de adentro un cassette de video que estaba ahí adentro, entre un montón de otras cosas más que ahora quizás no me acuerdo, pero todo lo que tenía que ver con periodismo se fue, digamos, en esa valija, y todo lo que había escondido pasó. Por eso pude traer el material más lo que recuerdo, ¿no? Pero sentí mucha bronca por lo que me había pasado. Sé que también, de acuerdo a sus reglas, yo estaba incumpliendo porque no tenía visa de prensa y ese fue mi delito, en realidad, ¿no? Pero bueno, fue muy, muy fuerte y muy feo, y me generó mucha bronca que todo el material este que traía, por ejemplo, está bien, no sé, se puede llegar hasta a discutir si el material fotográfico podía tener que ver con algo que molestara o que, no sé, de acuerdo al régimen, sea de peligrosidad en algún aspecto. Porque estuve adentro de la casa de Laura Poyán, de los disidentes, de Vladimiro Roca, de Osvaldo Payá, de los porno para Ricardo, de Hilda Molina. Eso quizás podía llegar a incomodar en algún aspecto. Pero yo me preguntaba por qué me sacaron un libro, ¿no? eso tiene que ver puramente con el aspecto ideológico. Y bueno, esto es un libro, o sea, no está publicado, había sido enviado a otros países y de hecho me molestó mucho que me sacaran el libro, creo que fue lo que más me molestó. Así que bueno, esto fue un poco lo que me pasó en los días. Fueron realmente muy, muy fructíferos, no me los voy a olvidar nunca más. O sea, todas las vivencias que tuve ahí en los días que estuve fueron realmente... yo siento que estuve muchos más días de los que estuve y también sentí que cuando me estaba yendo estaba recién empezando a entender cómo funcionaba todo y que si me quedaba unos días más iba a poder sacar mucho más material del que traje, ¿no? Uno siempre se queda con eso, pero realmente fue muy productivo y una experiencia sin duda inolvidable.
Bueno, Andrea, te agradecemos mucho por compartir esta experiencia con nosotros. Te felicito por el excelente trabajo que realizaste y espero que muy, pero muy pronto puedas estar de nuevo en Cuba y cubrir unas elecciones libres donde más de dos candidatos o dos o más compitan y compitan también candidatos a diputados, candidatos a concejales o a lo que sea por distintos partidos y bueno, y Cuba tenga las elecciones libres y la democracia que con los más y con los menos tenemos en nuestros distintos países de América Latina, pero que es fundamental para que existan los derechos humanos. Así que espero que muy pronto puedas ir a cubrir un evento de ese tipo.
Bueno, yo les quiero agradecer mucho también a CADAL, a la organización CADAL, que ustedes que me apoyaron un montón, que realmente me coachearon un poco en lo que tenía que ver con acercarme a toda esta gente que a lo mejor... De la cual no conocía muchísimo, tenía algunas informaciones de quiénes eran y todo, pero bueno, ustedes me ayudaron a introducirme en estos mundos personales de lo que es cada uno de los disidentes y bueno, también por esta tarea que hacen de investigación tan profunda. Y bueno, agradecerles estos programas también en los cuales me dieron el espacio para contar mi perspectiva.
Bueno, muchas gracias a vos nuevamente, Andrea, y como empezamos esta entrevista, nos vamos con los porno para Ricardo. Y hasta la semana que viene. Chao. See.